Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día, lunes 15 de abril. Arturo Fonten, Andrés Benítez, ¿cómo los trata la vida? ¿Cómo los trató el fin de semana?
Muy bien, muchas gracias.
Oye, primera lluvia.
Qué frío.
Pero cayó algo de agua.
Ah, sí, poquitín.
Pero yo me levanté con lluvia.
Sí, yo también, y sacamos las pilchas.
Sí, te ves muy bien con ese abrigo.
Muchas gracias.
¿Te has fijado que el invierno es muy grato para la ropa? Porque uno se puede poner mucha ropa.
Exacto. No, y uno se tapa.
Se tapa, ahora se ve.
Se tapa con su sobre todo.
Con su sobre todo. Ah,
tú. Te colocas el sobre todo y todo lo que hay debajo da lo mismo.
Bueno, pues primera lluvia, ojalá este año sea lluvioso. No, dicen que no, pero dicen como que no. Hay que no creerle a los malos pronósticos, digamos que sí.
¿Tú crees que hay que no creerle?
No, ¿para qué vamos a aferrarnos a algo que todos se equivocan, como es el pronóstico del tiempo?
Cierto.
Oye, yo tengo llegué con una obsesión, no es raro, pero mira, tengo una obsesión. Y tengo grabada una imagen que vale más que mis palabras, que es la de Milei con Elon Musk. La semana pasada, el presidente argentino, no, digamos que uno no puede ir a visitar a Elon Musk. Elon Musk lo tiene que invitar a uno, ¿no es cierto? Y fue a la fábrica de Tesla en Texas, que a todo esto hoy día Tesla por lo pronto anunció que iba a echar al 10% de sus empleados, pero no sé si es porque fue Milei o no. No tiene nada que ver, me imagino.
A lo mejor, tú decís como que lo contagió.
Lo contagió. Pero, ¿sabes qué? Me pareció... Y justo ese día que Milei estaba ahí, en Chile estábamos discutiendo si rompíamos relaciones con Venezuela, por todo lo que está pasando con Venezuela, que podemos hablar de eso. Y entonces dije, pucha que está bien enfocado este Milei, más allá de cómo lo ha hecho, que no lo ha hecho mal, por lo pronto podemos hablar de eso, pero encuentro que un país que está, bueno, conclusión de esa reunión, más va a organizar un evento en Buenos Aires para hablar de emprendimiento, de litio, del futuro, de etcétera, ¿no es cierto? Este era un coqueteo que tiene más con Milei desde hace tiempo, porque los dos son bien libertarios, aparentemente. Pero yo sé que los países son más complejos que este, pero me encontré triste, Chile, hablando de cosas tan... O sea, nosotros discutiendo si el litio lo tenía que tener Codelco y Enami. Enami por lo pronto entregó sus resultados la semana pasada y son tan pobres que la verdad es que nadie se va a asociar nunca con Enami. Pero discutiendo cuánto tiene que participar el Estado en todas las cosas, y veo... Elon Musk no es cualquier tipo, ¿no? Elon Musk es un mega empresario que está detrás de grandes revoluciones. Toda la industria del auto eléctrico es de él. Todos le copiaron a él, finalmente se impuso. Manda cohetes a la luna y lo hace aterrizar, ¿no es cierto? Tiene empresas de inteligencia artificial, de hecho fue el primer inversionista del ChatGPT, ¿no es cierto? Entonces...
También está metido en temas de cirugía.
De cirugía, de cosas. Es un tipo del futuro. Entonces, Milei estaba con el futuro, nosotros totalmente en el pasado. A eso me refiero ya. ¿A quién le importa si tenemos relaciones con Venezuela, finalmente? Yo sé que estoy diciendo una barbaridad, pero finalmente es eso, ¿no? ¿Qué importa Venezuela? Así que me entristeció esa imagen.
¿Te entristeció?
Sí, porque nosotros somos los dueños del litio, nosotros somos los que debíamos estar ahí. Y ¿sabes lo que me entristece? Es que no veo a Boris jamás haciendo eso, jamás. Y ahí se me devela...
Bueno, es que hay una cosa, también hay una afinidad ideológica importante de Elon Musk con Milei.
Por eso te digo.
En fondo, Elon Musk es un empresario que tiene mucha genialidad empresarial, pero también es un personaje político, es una persona que ha puesto el tema de la libertad de expresión también un poquito en ciertas circunstancias, porque es el dueño de Twitter, recordemos. Entonces, claro,
él al contrario, ha promovido la libertad. Él se le va para el otro lado,
sí,
quizás, pero él reingresó ponte a Trump a Twitter.
Claro, ¿no? O sea, en el fondo, pero no se saltaba las reglas,
sí, pero
decir, anulaba las reglas.
Pese a todo eso, Elon Musk es un hombre brillante, es el hombre más rico del mundo, tiene empresa, y nosotros deberíamos ser aliados de Elon Musk, no, y no somos enemigos de él.
No.
¿Tú sabes que
hay un Tesla en el Parque Arauco, tú habías visto eso?
Bueno, acaba de llegar el primer embarque de Tesla a Chile, de autos Tesla. Sí, pues fue lanzado Tesla acá también. Bueno.
Sí, eso te iba a decir, que aparte de lo que él haga en Argentina, que obviamente le va a dar a Milei mucha notoriedad y va a colocar a Argentina en el ojo de los inversionistas del mundo, que es un gran triunfo a Milei. Pero en el hecho, aquí se están vendiendo los autos Tesla.
¿Cuántos Tesla habrá vendido?
Sino acaba de llegar el primer embarque, no sé cuánto
pero
van a vender.
¿Están vendidos, po, no?
No sé si están vendidos. Acá en Chile se vende muy poco auto eléctrico, por lo pronto. Y la demanda por auto está muy caída. No es el mejor momento para venir a vender auto. Ahora, yo creo que tú apuntas, Arturo, a algo que es fundamental. Chile todavía tiene un sistema abierto de mercado que permite que probablemente se pueden vender Teslas en Chile y no en Argentina, ¿no es cierto?
A eso voy.
Y eso es la revolución que le falta a Milei.
Él está empujando para
él
eso.
Él está empujando para eso, le queda mucho. Pero bueno, está empujando hacia allá. No sé para dónde estamos empujando nosotros, la verdad, pero mucho empuje no tenemos. Pero el punto es, bueno, hubo una columna de Sebastián Edwards. Yo te documento todas las columnas de Sebastián Edwards, parece
sí,
que fuera su
fanático.
Big fan. Pero que también hablaba de que faltaba algo de esa ese espíritu revolucionario, los años 90, y él proponía dos cosas bastante hablada. La primera, la permisología, o sea, ya sí. Terminar con los permisos, que sería una cuestión ya radical. ¿Sabes qué más? No aguantamos que un proyecto de inversión se pare por interminables permisos y otras cosas. Pero bueno, no quiero monopolizar a
¿Puedo decir algo?
Sí.
Que los Tesla que están llegando a Chile no son tan caros.
Sí, yo sé lo que yo sé. Yo no me atreví a decirlo porque voy a decir que le estamos haciendo publicidad a Tesla.
No, pero uno se imagina que un Tesla...
Vale menos que tu auto.
Vale. Uno se imagina que un Tesla vale mucha plata.
¿Valen y son 49
millones? 39 uno y 45 millones otro. Obviamente que es un montón de plata.
Bastante.
Pero es un auto... Yo me imaginaría que un Tesla me iba a decir 100 millones de pesos.
Es que hay distintos tipos
de
Tesla.
No, pero claro. Para ser justo con el mercado, hay varios autos eléctricos... O sea, es cierto que el precio es razonable para los que valen los autos eléctricos, pero hay muchos autos eléctricos que valen eso.
Sí.
Y... con más carga de batería.
Pero mira, acá dice una persona que, estoy leyendo el diario financiero, una nota antigua, dice el precio es tan competitivo que ellos habían cotizado usado en Chile y lo vendieron 80 millones. Entonces ahora el Tesla nuevo vale la mitad del usado.
Exacto.
Increíble.
Oye, a propósito
de
para no hablar de Tesla...
Pero... Tú tocaste lo de Venezuela un poquito.
Ah, sí. Es que lo dije paradójico.
Como contraste. Nosotros estamos en el problema de Venezuela, con Venezuela. Pero el problema que nosotros tenemos con Venezuela es políticamente importante. Porque es el tema de quién mandó matar al teniente Ojeda. Eso es lo que está en cuestión.
Terrible.
Y el fiscal
bueno,
Barro
es que, digamos, el fiscal llegó a esa conclusión, ¿no?
Que es la hipótesis más probable. Y habíamos hablado de esto, habíamos hablado en este programa de que Heredia, que fue detenido por la policía venezolana, dio el nombre del teniente Ojeda, como uno de los que estaba conspirando en esta entrada a Venezuela, uno cuyo objetivo era liquidar a Maduro.
Claro.
Bueno, días después, unos días después, Radio Caracol hizo una investigación y reveló, según Radio Caracol de Colombia, que Ojeda efectivamente estuvo en el lugar clandestino, cruzó la frontera, fue baleado, fue herido levemente y logró escapar, mientras que Heredia no logró escapar y logró llegar a la casa de seguridad y bueno, y después volvió a Chile.
Y nunca se supo la historia contada desde la familia, ¿no?
No,
de que
todo
había sido
esto,
baleado y todo eso.
No, nunca se supo.
Es versión Heredia.
Esta es versión Radio Caracol.
Ah, ya, okay.
Radio Caracol. Lo que Heredia dijo era que Ojeda era uno de los hombres que estaba con él.
Nah.
Pero ahora hay otra fuente que indica que el hombre estuvo allá y que el hombre era considerado obviamente
un enemigo peligroso que quería votar a Maduro.
Claro, entonces empieza a hacer sentido lo que dice, digamos, yo creo que este es uno de los elementos que debe haber tenido el fiscal, digamos, ¿no? Esta información, porque obviamente le da al teniente Ojeda una significación particular, ¿no?
Claro, hay un móvil político detrás del asesinato y no solamente crimen organizado.
Claro,
básicamente.
O sea, eso es lo que empieza a aparecer.
Eso todavía está en el terreno de la
tesis.
Lo que sí se sabe es por la autopsia que fue torturado y asesinado. O sea, eso ya el cuerpo
que haya sido torturado indica que probablemente había voluntad de sacar la información.
Claro, pero asumiendo eso, es interesante lo que tiene que hacer, lo que tendría que hacer Chile, ¿no? Porque hay gente que dice debemos romper relaciones inmediatamente con Venezuela, ¿eh? Por esto y porque aparentemente, y por la cosa de la inmigración y otras cosas, pero no es tan simple romper relaciones con un país. Sobre todo si uno quiere resultados, ¿no? Porque Venezuela ha negado todo el tiempo que ellos tengan algo que ver con esto, y por lo tanto, y me acuerdo, no sé quién fue de allá que dijo arreglen sus problemas ustedes, sí. ¿No? Y en algún momento incluso dudamos, ¿no es cierto? Porque los primeros indicios no eran que era un asesinato, que había droga, que había otra cosa.
Todo eso se despejó que no.
Se despejó que no, pero es una situación súper incómoda. Yo no soy un experto en relaciones internacionales, pero si tú tienes alguna pista de que un país mandó a matar a una persona en tu país, bueno, algo tienes que hacer bastante drástico, ¿no?
Sí, bueno, pero lo de llamar al embajador, a mí me parece que está en esa línea, pero cortar relaciones yo lo veo un poco inconducente, la verdad. No creo que ganemos con eso. Y lo que sí nos gustaría mucho es que Venezuela...
¿Qué perdemos haciéndolo?
Yo creo que lo que perdemos es la posibilidad que Venezuela dé alguna explicación, encuentre a alguien, o...
Pero teniendo relaciones diplomáticas... ¿Estamos en alguna ventaja respecto de cortar relaciones diplomáticas?
Yo creo que sí. Ponte tú en el tema inmigración.
Nosotros
tenemos que expulsar un montón de venezolanos, claro, que no están saliendo porque Venezuela no los acepta de vuelta.
Ahora,
pero si igual no los va a aceptar, ese es mi punto.
No, la José tiene razón. Si ellos no dan en el corto o mediano plazo o en algún plazo razonable señales de avance en estos dos temas, a lo mejor tú tienes que llegar a la solución.
Y no es un país con el cual... no sé qué otra... ¿Qué positivo tiene tener relaciones diplomáticas con ellos cuando finalmente en toda la... Da la impresión, por lo menos, debe haber un montón de canales que no lo saben, pero da la impresión de que al menos en lo público, como que ellos ponen la música de todas las conversaciones. Entonces, si hay que expulsar personas, no las reciben. Si hay que decir que hay una investigación por el crimen de un venezolano en Chile, el canciller se burla. Entonces también...
Pero después ofrecieron colaboración, ¿no?
Bueno, yo creo que los dos tienen razón. O sea, yo creo que hay que darle un momento...
O sea, que yo hago la pregunta, ¿eh?
Sí.
No es que yo
no,
sea
yo
partidaria
creo que
de una u otra cosa.
Es una opción.
¿Qué hacemos con los venezolanos a partir de ahí?
Bueno, los venezolanos...
Con los que hay que expulsar.
Pues tampoco los van a recibir.
Con los expulsados. Bueno, pero esa es la negociación que uno espera que en algún momento se pueda abrir, ¿no? La posibilidad que ellos reciban, sí, a esta gente.
Oye,
esa es la esperanza, sí. Y para eso se necesita que la conversación no se corte, me parece.
Pero como dije originalmente, este tema de Venezuela es importante. No sé si a ustedes les pasó en el fin de semana. A mí algunas personas preguntaron si venía la Tercera Guerra Mundial.
Sí.
Fue una pregunta que a mí me sorprendió al principio, pero obviamente la entendí luego de que Irán había atacado a Israel, y no quiero hacer un análisis geopolítico porque no soy un experto, pero sí noté como mucho nerviosismo. Ahora, se suma lo de Ucrania con Rusia, China, Estados Unidos, que están en un permanente conflicto, pero vi como gente preocupada de un gran conflicto, que no es tan raro, porque si el conflicto en Medio Oriente se extiende puede ser un polvorín, ¿no es cierto? Pero es impresionante cómo sea, estamos todos muy inestables geopolíticamente, ¿no? O sea, esto de Venezuela con Chile es un detalle. Ahora, como digo, yo no soy un experto en lo que va a pasar. Lo que sí se esperaba era que los mercados reaccionaran muy mal y no lo hicieron. Como que estaba como...
¿Y eso qué quiere decir? Que no lo hayan hecho.
A ver, la única es que confían en que el conflicto no va a escalar. Si tú crees que va a escalar un
que
conflicto
no
de
va a
esa
haber una
dimensión.
represalia.
Bueno, los israelitas han dicho que van a hacer una represalia, pero no la han hecho. Y
En
ahí,
el momento oportuno,
en
algo
el
así.
momento oportuno.
Es eso.
Mira, yo leía en el New York Times que la operación de Irán fue muy quirúrgica, fue destinada, no llegó a ninguna parte porque lo detuvieron. Yo creo que ellos querían que los detuvieran también, pero estaba toda dirigida a objetivos militares, o sea, no. Y como que Irán necesitaba responder, respondió y inmediatamente dijo que ellos no van a hacer nada más, que hasta
O
aquí
sea, ¿tú
llegan.
crees que tú eres de los que piensa que aquí hay una puesta en escena
No, no, no.
política?
No, yo digo, Irán lo hizo, Estados Unidos está presionando mucho a Israel para que no responda, pese a que lo defendió, le dijo, compadre, aquí. Ahora, Israel es una
Oye,
caja de Pandora dentro de un.
Israel votó, ojo, votó todos los misiles
No
Dardo,
él.
salvo Israel,
No,
pues.
no, lo votó Inglaterra,
Ah, bueno,
Estados
Estados Unidos.
Unidos,
Ya, pues,
Jordania e
pero
Israel.
pero con la operación de la defensa israelí,
Tiene un
entiendo
escudo,
yo.
pero los americanos votaron un
¿Sí?
20% de las cuestiones, los aviones americanos
Pero
están. A lo que no sé cómo se coordina todo esto tan
bueno,
rápido.
inteligencia pura,
Pero hay
inteligencia
un
pura.
sistema de
Ah.
sobrevuelo y todo eso.
Bueno, pero los
Inteligencia.
mercados están nerviosos, los mercados están ahí tranquilos, ¿ya? Y no solo eso, porque además la economía norteamericana hoy día lanzó cifras que dan para aplaudirla, se convirtió en la envidia del mundo. Así que yo no sé si viene una guerra o no, porque eso es muy predecible, pero hasta ahora la cosa está tensamente calma en términos
Económico.
económicos, y eso es algo que todos queremos, ¿no? Porque imagínate haber tenido hoy día caídas de 10% en el bolsa con el petróleo subiendo no sé dónde, el cobre abajo. Yo por lo menos esperaba que así abriera todo,
Sí,
pensé que íbamos a hablar
no,
de eso.
no.
Y
Y me
te
quedé sin
encontraste en un
tema, me
vacío.
quedé sin.
Te
Estoy como
encontraste en un
vacío.
vacío.
¿Eh?
No, pero en general.
Oye, la cifra de Estados Unidos positiva,
Muy positiva, ya. Es impresionante porque Estados Unidos está creciendo con tasas de interés al 5,5%, porque todo el mundo está, que son tasas de crisis, ¿no? Es tasas cuando tú quieres frenar la inflación y son muy altas, de hecho. Pero la economía está volando, volando, y detrás de ello aparentemente hay un aumento de la productividad, que es lo que es mejor, es que es lo más sano cuando crece una economía, porque la gente está trabajando mejor o está con mejor productividad. Entonces, se está convirtiendo hoy día el Wall Street Journal, decía, en la envidia del mundo, Estados Unidos. Ahora, esa es nuevamente una gran noticia para todos, porque la economía norteamericana es la mitad del mundo, cualquier cosa que haga,
Lógico.
y hoy día que China está mal o creciendo menos, necesitamos que Estados Unidos. Y esto está haciendo, entre otras cosas, que Biden se esté acercando bastante a Trump. ¿Has visto eso? Está a 1,7 puntos porcentuales.
Yo ya estoy pensando que va a ganar Biden.
¿Sí?
Lo que parecía imposible,
Parece
lo que parecía
imposible,
imposible,
pero
porque
con esta
lo
economía.
iban a sacar por senil, te fijas casi.
Pero, ¿quién es la persona detrás de Biden? Cuando uno dice voto a Biden, ¿vota por quién? Porque en verdad está como muy viejito.
Bueno, tiene buenos ministros.
Pero que no hay alguien que sea como
No, la
Kamala Harris,
Kamala
pero
no
no
lo
dio la
es.
pasada,
No,
po.
ella es un
No.
agregado nomás, pero ella no forma parte del equipo real.
No, no, ella, no, pero no
Pero si
sé,
no la
yo.
hubieran puesto de candidata,
Bueno,
pero
pero
si.
Biden, la gran defensa de Biden cuando le dice que esto está viejo, se le olvidan las cosas, y él dice, bueno, pero mire mi gobierno, tan viejo no estoy, porque los resultados no son malos. Tiene la economía volando, y en materia internacional está muy bien evaluado.
Sí,
En
el gran
Ucrania.
problema que tiene es la inmigración. Ese es su gran talón de Aquiles, ¿no? Y esa
Claro,
es la
ese es
gran
un problema
fuerza
mundial.
de Trump. Y el otro
Pero.
tema que levantan un poco los republicanos, el tema del aborto, digamos, es el otro tema que está ahí. Pero yo creo que lo principal lejos es el tema de la inmigración.
Sí, pero bueno, lo que digo es que estamos sorprendidos
No,
porque esto iba a
claro.
ser una
No,
paliza,
yo creo que es una gran
¿cierto?
noticia y a lo mejor China hoy está empezando a declinar, que sería una cosa bien impresionante.
¿Declinar de qué?
O sea que estas malas noticias económicas de China no sean cosas puntuales, sino que indiquen una cierta tendencia de largo plazo.
¿Un retroceso de China?
Yo creo que puede que la economía chilena esté perdiendo fuerza, no por los problemas que tiene.
Eso
en este
sí que
momento,
sería. China nos compra el 40% de lo que nosotros nos exportamos. Es impresionante.
Sí, no, por eso para nosotros China es el principal socio comercial.
Es realmente increíble.
Hoy hay un tema que, perdón.
Dale, no.
No, que me gustaría que a ver si lo comentamos un poco, que tiene que ver con estos llamados, sobre todo el de la. A ver, las olitas que se han hecho este fin de semana. La ministra Jara dio una entrevista en Pulso en que decía que
faltaba movimientos sociales. Que lo dijo un senador comunista hace un tiempo atrás, ¿no?
Sí,
que había que llamar a la calle.
Núñez, que había que llamar a la calle. Claro, pero ahora lo dijo la ministra Jara en un fin de semana en que el Partido Comunista tuvo su congreso. Yo creo que estaba como imbuida un poco de ese pensamiento, pero bueno, lo dijo ella, el movimiento social ha faltado una presencia más activa durante este periodo, y también Mario Marcel, que desde otra corriente, nada que ver, del oficialismo, dijo que la voz de los movimientos tiene que estar presente, pero en los procesos legislativos existen los espacios que eso ocurra. O sea, lo hizo más bien como institucionalizado, de alguna manera, pero igual, esto no ha caído muy bien, sobre todo en la parte de los gremios más empresariales.
Y revuelve
bastante las aguas en estos momentos.
Sí, o sea, hay una respuesta de la
gente está cansada de eso, dijo la CPC.
Yo creo que una respuesta no solo al Congreso del Partido Comunista, es una respuesta también a lo que está pasando en el Congreso, porque la ministra no ha podido aprobar una reforma, que la reforma de pensión en este caso. El ministro de Hacienda ya creo que desechó la cosa del alza de impuestos, está dedicándose a la evasión y otras por el momento. Pero a mí siempre me han sorprendido estos llamados al movimiento social como algo bien desesperado, porque como diciendo, oye, si no sale a la calle o los movimientos sociales no vamos a hacer nada, y la gente aparece trabajando, tratando de hacer otras cosas. Entonces son llamados como a la galería, me parece, ¿no? Más allá que sean antidemocráticos, como plantean uno, me parece que son como yo.
Sí, ¿no? La pregunta es: ¿qué eco va a tener de todo esto?
Ninguno va a tener, pues si ya lo han hecho tres veces.
Bueno, viene el primero de mayo luego.
El primero de mayo nunca ha sido un movimiento social.
Y ellos están como tratando de levantar ese día, me parece. Y yo creo que lo que están buscando con estas declaraciones que busca la ministra y otros líderes del Partido Comunista es que haya un cierto movimiento callejero que presione a los parlamentarios. O sea,
sí, pero no sé si ellos son lo adecuado. No sé si porque ellos llamen a alguien va a salir. La gran manifestación del octubrismo, como se llamó hoy, nadie la llamó. O sea, salieron y cada vez que iban ellos lo apedreaban, además, cualquier político. O sea, estos ya son como llamados desesperados, a mí me imagino. Yo le diría a la ministra que vaya a ver a Elon Musk.
Seguro que le va a poner.
Necesitamos.
Seguro que le va a poner. Viva la libertad, carajo.
Viva la libertad, carajo.
Como le puso a Milei. Oye, la foto que no se vio hoy día a la mañana, alguien me comentaba, y tiene bastante razón, me dice. ¿Por qué? ¿Y se habrá juntado José Antonio Kast con Bukele?
Dicen que no,
pero ir hasta allá es la vuelta de la vuelta suya como más a la primera línea, porque había estado un poquito retirado. Vuelve con esta visita a las cárceles de El Salvador, que son sin duda la medida más polémica de Nayib Bukele
y efectiva.
Y
al mismo tiempo
eso depende, porque
no, pero si lo miras por los resultados,
claro, pero uno puede decir hay otras variables también.
¿Cómo cuáles?
No, porque son buenas variables sociales, económicas,
bueno, pero dentro de
largo plazo, que no son solamente. No estoy defendiendo una
ahora,
o otra.
No, yo creo que las dos cosas es la cosa más polémica y la más efectiva, por eso todos la han ido a ver y por eso todo el mundo está estudiando el caso de las cárceles que hizo Bukele en El Salvador, ¿no? O sea,
pero ¿por qué no se juntó con Kast?
Es que
no sabemos. Yo no sé si no se juntó. Yo no sé para qué ir para allá si no te juntáis con él. Yo creo que a eso iba, ¿no?
O sea,
además tengo una cosa.
Está guardando la foto.
Se le olvidó la foto.
Lo que yo entiendo de informaciones de este propio medio de comunicación es que tú pones Bukele y explota la gente a favor de este tema. Por lo tanto, no tendría por qué esconderlo. si quisiera, no es una cosa que lo vaya a marcar, al contrario, una foto con él lo catapulta hoy día en la opinión pública, digo, no toda, pero sí en la mayoría.
Sobre todo en sus seguidores.
Sobre todo en sus seguidores.
Sí, pero también es un momento en que está, hay una municipal.
Por eso mismo, mira los alcaldes pidiendo que vayan los militares a sus comunas, incluso alcaldes comunistas.
Sí, pero todavía sigue siendo complicado.
Ahora, la otra posibilidad es que, porque Bukele tiene varias dimensiones, como dice la José. O sea, una es esta lucha contra la delincuencia, que es lo que le da popularidad. Pero también es un tipo que ha roto la institucionalidad democrática de su país, en buena medida. Ha controlado el Tribunal Constitucional, en fin, ha hecho una cantidad de maniobras que hablan de un autoritarismo electivo, digamos.
Pero sale
elegido, pero...
No, es raya para la suma, como se dice. Yo creo que las personas en general miran más a este Bukele, que ha logrado hacer algo contra la delincuencia, más allá de que si las cárceles tienen problemas o no. Y dada la, entre comillas, desesperación que hay sobre el tema, muchas personas dicen, esto es lo que hay que hacer.
Esta mano dura es lo que necesitamos.
Esta mano dura, o sea, es lo que... Cuando acá se discute si los militares debieran salir a la calle, es eso finalmente, ¿no? Es un poquito más de mano dura.
Mano dura, no están haciendo así con la mano, va a decir que se nos acabó el programa.
Fue como duro la forma de...
Menos mal que es la de Mauro y no es la de otra gente.
No, si Mauro tiene una cárcel ahí atrás.
Una pequeña, una jaula.
Una jaula.
Ya, oye, bueno, Andrés Benítez, Arturo Fonten, muchas gracias por esta conversación. Y usted no se vaya a nuestra sintonía, porque a continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Sintonía crónica epitafios, quiero decir, me confundí. Ya, que estén muy bien y nos encontramos mañana con más terapia. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fonten. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.